Buenos días, son las 8:03 a.m, horario del centro, y el gusto de poder continuar platicando con el juez de lo penal, Enrique Juárez Saavedra, del Poder Judicial de la Ciudad de México, y estamos examinando el caso de la prisión preventiva. Nos quedamos en la posibilidad de ver algunos ejemplos, señor juez.
Uh-huh. Bueno, ejemplos tenemos bastantes.
A ver.
Dentro de los que nos habla de la prisión preventiva oficiosa, decíamos que uno de los derechos fundamentales es la vida. Entonces, los delitos que se cometen privando de la vida a una persona tienen prisión preventiva oficiosa.
Forzosamente. No hay duda.
Con excepción de los homicidios que se cometen de forma culposa, vamos a decir, por el tránsito de vehículos. Ahí no se tiene la intención, entonces se le da un tratamiento diferente. En donde tampoco tenemos la posibilidad de decretar una libertad es en el secuestro, que atenta en contra del derecho fundamental de las personas, que es su libertad deambulatoria.
¿Los secuestradores pueden llevar el
no, el procedimiento no. Siempre va a ser en prisión.
En prisión preventiva.
Preventiva. Entonces tenemos el secuestro normal, la ley especial.
Y... por un momento pasó por mi mente No.
No, es que tenemos que establecer el secuestro como tal, privación de la libertad, con la modalidad de pedir rescate.
Un delito con la gravedad del secuestro no podría tener más que eso, prisión preventiva.
Exactamente.
El homicidio, pero el homicidio doloso.
Exactamente.
Es decir, el preterintencional,
el homicidio
luego se ve en el tribunal, ¿no?
Exactamente. Entonces, esos serían los casos de la prisión, el delito de violación. Uh-huh. Que se atenta en contra también de la libertad.
También tendría...
Prisión preventiva oficiosa.
Sí.
Los delitos que se cometen con violencia, como medio comisivo, uh-huh, utilizando armas y explosivos,
uh-huh,
también no tienen derecho a la libertad. El robo a casa-habitación, que a partir también de este año hubo la reforma a la Constitución, ese robo a casa habitación ya también es prisión preventiva oficiosa. No tienen derecho a la libertad.
A la libertad.
Así es.
Es decir, a llevar el juicio en libertad, como se conoce pues el procedimiento.
Así
es. ¿Y por ahí estamos terminando con los ejemplos o todavía?
No, todavía habría... tenemos hablar de la prisión preventiva justificada.
Uh-huh.
En este caso, el agente del Ministerio Público, al judicializar una carpeta de investigación, uh-huh, al momento en que el juez tiene que resolver su situación jurídica, uh-huh, tendrá que pronunciarse respecto a esa prisión o a esa medida de cautela. La medida de cautela, como lo establece la ley, tiene tres finalidades. Garantizar la presencia del imputado, uh-huh, al procedimiento, que no vaya a suceder la acción de la justicia. El otro es garantizar la integridad de las personas, ya sean las víctimas, los ofendidos, los testigos, peritos o de la comunidad en general.
Uh-huh.
Y otro supuesto es no obstaculizar la investigación. Si se da alguno de estas tres hipótesis, entonces procedería la prisión preventiva.
Podría caer en el caso.
Así es. En este caso, el Código Nacional...
¿En caso por justificación de conducta que sobreviniente?
Puede ser sobreviniente o puede ser anterior. Porque el artículo 167, ajá, del Código Nacional nos dice que una persona deberá ser sujeta a prisión preventiva justificada, uh-huh, por el actuar anterior. Si él ya fue juzgado, sentenciado a través de sentencia ejecutoriada,
uh-huh, uh-huh,
ya no te doy la oportunidad de obtener tu procedimiento en libertad. Por lo tanto, te quedas...
por reincidencia, digamos.
Vamos a decir que es una de las reformas que hubo al Código, uh-huh, Penal a partir, uh-huh, del 1 de agosto, uh-huh, que también ahí es cuestionable porque se sanciona no nada más ya el delito, sino la reincidencia, y eso nos costó en derecho penal mucho trabajo desaparecerla, porque atentaría en contra de los derechos fundamentales de una persona. Entonces, ahí creo que el legislador se extralimita, porque te voy a sancionar, no por lo que hiciste, sino ahora como persona.
Pues, no, o quizás jurídicamente hablando, o técnicamente hablando, por la presunción juris tantum de que pudiéramos tener la reincidencia, ¿y en qué? En el mismo delito, ¿no?
Exactamente.
En la misma conducta delictiva, que sería hasta qué grado ofensiva para determinadas personas o para la sociedad en general.
Así es.
Ese es el peligro que tutela el derecho.
Por supuesto.
Y que, por supuesto, protege al resto de la ciudadanía, ¿no?
Exactamente. Entonces, esa es una hipótesis. Luego, el artículo 168 del Código Nacional nos dice, aparte de que tengas antecedentes de las fracciones que contempla el artículo 155 del Código Nacional, hay la posibilidad que no las cumplas o no te ajustes a ellas por tu domicilio, tu arraigo familiar, tu arraigo laboral. Luego, entonces, si no tengo la certeza de que vas a cumplir con tu proceso, que es una de las finalidades de este nuevo sistema,
puede darse también.
Te doy la prisión preventiva.
La prisión preventiva.
Justificada.
Y te vas a la cárcel. Sí, simple y llanamente. Porque así no es. Tienes arraigo profesional, arraigo laboral.
Y familiar.
O familiar, en fin. Entonces podría existir la posibilidad de que la fuga.
Exactamente. Entonces es lo que protege y por lo tanto te aplica una prisión preventiva justificada. Decíamos, en el caso de que corra riesgo las víctimas, testigos, peritos o la sociedad en general, ese riesgo que vayas a ocasionarle, ¿por qué? Por la forma de realizar el delito, la comunicación que tengas o el conocimiento que tengas con respecto a la víctima, también lo tengo que proteger.
Claro, eso es parte de lo que tutela precisamente el derecho.
Y como tenemos la disposición contenida en el artículo 20 constitucional, apartado C, que es un derecho fundamental de las víctimas, ya reconocido, tenemos las leyes generales de la Ley General de Víctimas, en el caso de grupos vulnerables, como son menores de edad, el grupo de mujeres, indígenas, personas con discapacidad.
Quien no hable la lengua castellana,
así,
en fin, hay que buscar los mecanismos, la traducción, el intérprete, en fin, todos estos recursos a los que que pueden tener lugar en la medida que lo decida el señor juez, en este caso tú mismo.
No tanto que yo lo decida, sino de lo que te aporten.
Sí, claro.
Porque decíamos,
estás defendiendo a una persona que no habla más que el náhuatl, por ejemplo.
Tenemos que respetar sus derechos fundamentales, hay que traer un traductor para que nos auxilie. Y en su caso, si tiene la calidad de ser imputados, tener ese derecho de acceso a la justicia como derecho fundamental.
Por supuesto.
Y no violentar esa defensa a la cual tiene derecho.
Pero no cabe duda que cada conducta y cada caso, sobre todo cuando se llega a la presencia del tribunal, un tribunal presidido precisamente por un juez como tú, en este caso estamos hablando de un tribunal no colegiado, no relativo a otras instancias que serían ya pues que ya constitucionales o de otro orden, ¿no? Sí. Pero cuando se trata pues de casos en ese sentido, yo creo que cada caso presenta una característica muy especial.
Aquí lo que
cada caso
se comenta y lo llevo a comentar con algunos alumnos.
Sí.
Y más, este sistema acusatorio es como un traje a la medida.
Sí.
Porque cada caso es particular y no puedes generalizar, sino tienes que analizarlo en base a toda la información que te están proporcionando. En ocasiones, hablando también de la prisión, las personas que se les da la oportunidad de obtener su procedimiento en libertad, es lo que llega a suceder. Dice, bueno, ya obtuve mi libertad, no me sancionaron.
Puede ser.
No, ese ya es una constante. Salen y vuelven a delinquir. Entonces, como vuelves a delinquir, ya tienes dos carpetas, dos procesos.
A la preventiva.
Y ya te vas a la prisión preventiva justificada. O no, vas a las citas de las audiencias, que es lo que sucede, también la ley ordena.
Se le declara en rebeldía y...
No en rebeldía, sino la sustracción de la acción de la justicia.
Y se sustrae a la acción de la justicia,
da,
por supuesto.
Una orden de aprehensión que dará lugar también a la prisión preventiva justificada.
Pero ¿qué sigue la rebeldía? No quiere presentarse ante la ley.
Así es.
¿Verdad?
Entonces,
no quiere dar la cara. Algo oculta, entonces, hay una presunción por ahí también, ¿no?
No tanto que haya la presunción, sino las circunstancias del hecho.
¿La conducta?
Concretos, exactamente. Entonces, ya se te dio una oportunidad, por eso decíamos que es un problema tal vez social, decir, bueno, la conciencia de las personas es, yo puedo delinquir un robo sencillo que pudiera ser a una persona, que lo que sucede.
Pero fíjate, mencionaste un delito que me llama mucho la atención, el delito de la, por ejemplo, de la acusación de violación.
Sí.
Oye, en la acusación de violación hay que llevar pruebas fehacientes.
En todos los asuntos, todas las carpetas tienes que llevar pruebas.
Si no, la única.
La única.
¿Y el procedimiento tiene un procedimiento documental, testimonial?
Bueno.
Los procedimientos que establecemos.
Nosotros en el sistema acusatorio, para el mejor entendimiento, establecemos que son tres procedimientos diferentes.
Uh-huh.
Para su estudio.
Uh-huh.
El primero es el procedimiento de investigación, que corresponde al Ministerio Público recabar toda esa investigación hasta judicializar su carpeta ante el juez.
Sí, sí.
Luego viene el procedimiento ordinario, que ya nos corresponde a nosotros analizar esa judicialización hasta la sentencia, pero aquí la diferencia que tenemos es de que los jueces de control conocemos de esas carpetas hasta una etapa que se llama intermedia, en donde dictamos un auto de vinculación a proceso, y hay un tribunal diferente, el que va a emitir la resolución y quien va a recibir, a recepcionar todos los medios de prueba que ofrezca.
Es decir, tú eres el mecanismo introductorio de la impartición de la justicia, dado que esto pasa a la materia para buscar la litis. Y
bueno, es que la litis, como lo señala,
se llama...
Es
el derecho, ¿no?
El derecho, nosotros la vamos a fijar a través de ese auto de apertura a juicio oral.
Tú le vas a decir al tribunal, te paso este asunto, esto.
Exactamente, yo ya depuré el procedimiento, uh-huh, que vaya limpio, que no tenga excepciones, que no, uh-huh, haya alguna circunstancia. Uh-huh. En cuanto a la admisión de las pruebas, me corresponde a mí decir, admito todas esas pruebas y esas no. Y admito a algunos acuerdos.
Y la contraria, cuando se hace en falso la denuncia, también hay...
Tiene los derechos. Aquí la diferencia...
El acusado puede...
Así es. Sí. Aquí la diferencia es que tú como Ministerio Público eres parte acusadora y tienes la obligación de probar. Uh-huh. Pero también ahora la defensa tiene el derecho también a defenderse y hacer investigación propia.
Uh-huh.
Y... están en esa
igualdad. Llamar a las partes y hacer
las partes
toda la investigación del medio posible
con los que
como puedes. Autoridad.
Como autoridad, y si no puedes, entonces requieres del auxilio judicial. Señor juez, me encuentro imposibilitado, pido, se me autorice.
Ahí podría haber obstrucción al ejercicio del derecho a la impartición de la justicia, y esta obstrucción también pudiera ameritar que alguna de las personas involucradas pudieran llegar también a la prisión preventiva.
Por supuesto.
Eso también se da.
También. Entonces, bueno, por eso es lo que se tiene que aquilatar y ponderar para efecto de emitir una determinación. Porque la institución ministerial, hasta el día de hoy, no ha entendido cuál es el significado de este nuevo sistema y todo lo quieren en prisión preventiva, sea justificada, sea oficiosa.
Lo quieren en prisión preventiva.
Así
es. Es decir, la parte acusadora.
Así es. Entonces, ahí la situación que...
Y la defensa, lo que anda buscando es lo contrario, ¿no?
Exactamente. pero también en este nuevo sistema hay nuevas figuras con las cuales se puede terminar anticipadamente este procedimiento, en donde se satisfacen los intereses de la víctima, los intereses del Estado, que es sancionar, los intereses de el acusado o del imputado para concluir su procedimiento anticipado.
En cuanto a la impartición de la justicia.
Así es.
Maestro, señor juez Enrique Juárez Saavedra, del Poder Judicial de la Ciudad de México. Señor, bienvenido siempre.
No, muchas gracias.
Gracias por tu explicación. Me parece muy completa y me parece sobre todo muy, pues, muy real. Esto es algo de lo que está sucediendo cotidianamente en tu tribunal.
No en el tribunal.
En la vida real, pero es que tu tribunal es un reflejo de la vida real.
Exactamente.
Es algo de lo que sucede cotidianamente. Y sí, es a lo que te enfrentas con la enorme responsabilidad de impartir la justicia.
Es el principal objetivo de la institución,
por supuesto,
las disposiciones legales, la aplicación de las mismas. Habrá en algunas situaciones que ya es desde el punto de vista personal, que no compartimos lo que nos dice la ley, pero tenemos que aplicarla, ¿no? Que es diferente en una exposición que
pasa eventual.
Exactamente.
A veces no estamos de acuerdo, pero la ley es la ley.
Tenemos que aplicarla.
No queda de otra. El señor juez Enrique Juárez Saavedra, licenciado, gracias por estar aquí.
No, gracias por la invitación y cuando guste estamos a las órdenes.
Fue muy grato escucharte.
Gracias.
Gracias, buen día.
Radio 620, en el 620 de amplitud modulada. El alto valor de ser persona.